En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 8 de junio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. En unas pocas horas se aclaró definitivamente el panorama de dos de las operaciones más llamativas del verano. La primera, la contratación de Jude Bellingham por el Real Madrid. El Dortmund hacía oficial el traspaso por 103 millones fijos más un máximo de 34 en variables. Fichaje estratégico, centrocampista de primerísimo nivel para muchos años. Kroos, Modric, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, probablemente Ceballos, un centro del campo de muchos quilates el que va a tener Ancelotti. Y la segunda, Leo Messi, que dijo no al dinero de Arabia, dijo no a la incertidumbre total que significaba esperar al Barça, apostó finalmente por el proyecto del Inter de Miami, el club que dirige David Beckham y que ahora va a entrenar el argentino Tata Martino. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, que viene muy cargada, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya casi han acabado los estudiantes que han hecho la EBAU estos días en Madrid. Los exámenes, en unas horas, los nervios y la falta de sueño van a dar paso a la fiesta por el fin de las pruebas. La próxima semana se conocerán las notas. El Ayuntamiento de Madrid está pendiente de la convocatoria de fiestas esta tarde posteriores a la EBAU. Lo ha confirmado la delegada de Seguridad en Funciones, Inmaculada Sanz.
Siempre la Policía Municipal a lo largo de estos días está en los dispositivos porque siempre está presente en los entornos de esas universidades y pues muy atentos a que pudiera haber algún tipo de concentración en ese ámbito.
A las dos también vamos a hablar del polémico nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Pese al rechazo de la mayoría en el Consejo Fiscal que se ha celebrado esta mañana y la supuesta incompatibilidad de Delgado para el cargo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, finalmente ha designado a su predecesora. Mientras, frente al Ministerio de Justicia, nuevas protestas de los funcionarios y segundo día de encierro del comité de huelga. Manuel Moreno es uno de los funcionarios encerrados.
Desde el Ministerio se han acercado a comentarnos que no va a haber negociación y además acompañado de otra información añadida que, al igual que en el día de ayer, se permitía que compañeros y compañeras que están en la calle nos traían comida, pues que ya no se permite la subida de alimentos al comité de huelga.
Este jueves también hemos conocido que hay tres personas detenidas como presuntos autores de la muerte a tiros de William, de 15 años. Los arrestados son miembros de la banda violenta Dominican Don't Play. Los hechos ocurrieron en diciembre del año pasado en un parque de Villaverde. Los acusados han quedado en libertad con cargos al no haberse encontrado el arma. Telemadrid ha hablado con Ramón, el abuelo de la víctima.
Quizá en las próximas horas la policía nos diga algo a nosotros, no sabemos nada todavía. Estamos en la espera porque queremos que se haga justicia. Queremos conocer la persona que lo hizo o quienes lo hicieron, porque entendemos que no fue una sola persona. Creemos que la policía está haciendo y va a hacer su trabajo. Si entiende que no son ellos o lo que sea, bueno, vamos a esperar. Estamos confiados en la justicia y en la policía.
Y pendientes también de Francia, conmoción tras el apuñalamiento de varios niños esta mañana en un parque de la ciudad de Annecy. Los menores se encuentran en estado muy grave y hay dos adultos heridos. Uno de ellos es el atacante, un sirio que ha sido detenido. También miraremos a Roma. El Papa ha pasado bien la noche tras someterse ayer a una operación de hernia intestinal que se resolvió sin complicaciones. El Vaticano seguirá informando a lo largo de la jornada.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores del día, os resumo lo más sustancial. Cerrada una de las contrataciones más llamativas de los últimos años en el Real Madrid, la del centrocampista inglés Jude Bellingham, un jugador ya consolidado en la élite, aunque cumpla 20 años en apenas 3 semanas. Inversión muy potente, 103 millones fijos más unas variables que pueden irse a otros 30 kilos. El futbolista firma hasta junio del 29. Hoy conoceremos en profundidad al medio de Birmingham. Leo Messi eligió Miami. El argentino cierra la puerta a un Barcelona que no está en disposición de acometer la operación a corto plazo. Leo descarta la opción árabe, donde le cubrían de oro con una oferta de 400 millones anuales, y prefiere la vía americana, menos onerosa, pero más interesante para su familia. Estas son sus razones para decirle no al Barça.
Después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve, el cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo, de alguna manera, quería tomar mi propia decisión.
Hablando de estrellas, ayer estuvo en Madrid Cristiano Ronaldo, presentaba una nueva marca de agua con la que amplía su cartera empresarial, y allí habló de la Liga Árabe. Esta tarde, por cierto, presentan a Benzema como nuevo jugador de Al Ittihad en Jeddah. Dice que su llegada a Arabia abrió la cajita.
Sabía que ir para la Arabia y a abrir la cajita, y así que no me equivoqué, y estoy seguro que de aquí a 2-3 años la liga va a ser de las más importantes del mundo, y se está viendo. Karim fue para allá, pero estoy 1000% seguro que va a ir muchos más.
El Atlético negocia la renovación del contrato de Álvaro Morata. Ayer se reunió el representante del jugador con Miguel Ángel Gil. El Atleti le ofrece ampliar su contrato por 2 temporadas más, pero rebajando su sueldo. La pelota está ahora en el tejado del futbolista. Hoy haremos balance de la temporada rojiblanca, de una primera parte horrible donde se alejó de la Liga y se cayó de Europa, a una segunda vuelta magnífica que le permitió ser tercero y jugar de nuevo la Champions. El Rayo aguarda la respuesta de Íñigo Pérez, el segundo de Iraola, para ocupar su banquillo, pero ha tocado a otros entrenadores. El Getafe aguarda a Bordalás, tiene atado al Pacha Espino del Cádiz y trata de fichar a Lucas Boyé, delantero centro del Elche. Una pregunta muy repetida en las últimas semanas a raíz del caso Vinicius. ¿Es España un país racista? Ha respondido esta mañana de modo contundente el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco.
¿En España se dan comportamientos racistas? Sí. ¿Es España un país racista? Rotundamente no. En España se combate el racismo, porque España es país de acogida, España es país de integración, España es básicamente antirracista.
El Levante se ha clasificado para disputar la final por el ascenso a primera. Anoche derrotó por 3-0 al Albacete. Hoy a las 9 se miden a Alavés y Eibar en Mendizorroza. En la ida empataron a 1. En fútbol internacional, el West Ham inglés se proclamó campeón de la Conference League al imponerse en la final a la Fiorentina 2-1. El tanto del triunfo llegó en el minuto 90, obra de Bowen. Los ingleses no ganaban un título europeo desde 1965. El partido lo pitó el madrileño del Cerro Grande, que se despidió del arbitraje en activo. Baloncesto, hoy a las 9 en el Palacio, Real Madrid-Juventud, segundo partido de la serie de semifinales. Los blancos perdieron el primero, así que están obligados a conseguir la victoria. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Este es Rudy Fernández antes del choque.
Asumir nuestros errores, saber que tenemos que mejorar para poder cambiar la dinámica de esta eliminatoria, y sobre todo pues cuidar el aspecto defensivo, porque eso es lo que nos puede dar el pasar o no.
Finales de la NBA, Denver conquistó la pista de Miami, donde ganó 94-109 y se sitúa 2-1 arriba en la serie. Partidazo de nuevo de Jokic, que firmó 32 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. De nada le sirvió a los Nuggets el gran encuentro de su estrella Murray, que acabó con 34 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. En tenis, Alcaraz Djokovic y Zverev Ruth. Esas son las dos semifinales masculinas de Roland Garros, partidos que se disputarán mañana. El noruego Ruth se impuso al danés Rune en 4 mangas, las mismas que necesitó el alemán Zverev para imponerse al argentino Echeverry, la gran revelación del torneo. Este es Juan Carlos Ferrero, el entrenador de Carlitos, en Televisión Española, sobre el partidazo de mañana.
Novak tiene sus armas, nosotros las nuestras. Sabemos que él tiene muchísima experiencia en este tipo de partidos, seguro que las va a utilizar, pero bueno, las ganas y la juventud y esa explosividad que tiene Carlos en su juego y esa naturalidad, pues esperemos que sea suficiente para poder llevarnos esa victoria.
Esta tarde se disputan las dos semifinales femeninas. La polaca Swiatek, gran favorita, se medirá a la revelación brasileña Beatriz Haddad. La bielorrusa Sabalenka se verá las caras con la checa Muchova. Fútbol sala, acabó la temporada para Inter Movistar. Perdió 2-4 contra el Barcelona en el Garbajosa en el segundo partido de las semifinales. El 2-0 les deja fuera y cierra la temporada en blanco, sin títulos. Como siempre, analítico y sincero, habla el interista Pola aquí en Onda Madrid.
Es verdad que se han llegado a 2 finales. Se ha competido contra el Barça, pero este club está hecho para ganar y no es suficiente. Si tuviéramos un pabellón así todos los días, yo estoy seguro de que las cosas serían diferentes, ¿no? Y se ha visto que en los partidos importantes competimos, así que bueno, hay que tener fe en eso y seguir.
La final de la Liga la disputarán Barcelona y Jaén Paraíso Interior. 1:10, Bellingham. Jude Bellingham ya es jugador del Real Madrid, un fichaje cocido a fuego lento en el que el equipo blanco ha invertido mucho esfuerzo y mucho dinero. El Borussia Dortmund hacía públicas ayer las cifras ante la bolsa de Frankfurt. 103 millones fijos, más un máximo de un 30% de esa cantidad en variables. El tope alcanzaría pues los 137 millones de euros. El jugador ha firmado contrato hasta junio del 29, es decir, 6 campañas. Centrocampista inglés, cumple 20 años el próximo 20 de junio. Ha jugado las 3 últimas temporadas en el Dortmund. Este año ha sido elegido como mejor jugador de la Bundesliga. Nuestro experto en fútbol internacional es Rodrigo Marciel. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
Bueno, para los que no le conocen, los que no le han visto habitualmente, ¿qué tipo de futbolista, qué tipo de centrocampista es Jude Bellingham?
Bueno, pues es un centrocampista, José, total. Yo creo que abarca muchísimo campo, puede jugar perfectamente de interior, puede jugar de enganche, incluso como medio centro. Yo creo que es un jugador que llena muchísimo campo, que sobre todo tiene un potencial tremendo, cumple 20 años a finales del mes de junio y que ya ha vivido una experiencia también en el extranjero, en el Borussia Dortmund, con una presión importante y haciendo de valer ser un jugador clave para el equipo y de hecho ha sido nombrado jugador de la Bundesliga. Para asimilarlo a características de un futbolista cuesta mucho encontrar en el pasado futbolistas, digamos, de la que engloben tantas características como él, ¿no? Tiene un poco de Balak, un poco de Pogba, un poco de Zidane, para ponerlo en contexto. Un jugador con mucho gol para la posición en la que juega, ha marcado más de 10 goles esta temporada en Bundesliga. Y yo creo que lo importante también es que le da esa verticalidad que seguramente el centro del campo del Real Madrid necesita. Porque llega con mucha facilidad, tiene una arrancada y una zancada tremenda, le puede dar ese descanso ya a Modric y a Kroos, es un jugador distinto, es un jugador más llegador y bueno, a partir de ahí yo creo que fiable 100%. Es verdad que ha habido casos en el pasado en que jugadores de este nivel luego pues le ha costado mucho en el Madrid, pero en realidad se ha adelantado a clubes como Liverpool o Manchester City que llevaban muchísimo tiempo detrás de él desde que en el Birmingham empezó con 16, 17 años.
Eso te iba a decir, es un chico precoz desde el principio. Debutó en Inglaterra en las filas del Birmingham 2019, segunda división, lo que llaman Championship, de la mano de un entrenador español, Pep Clotet. Solo duró un año, pero el club retiró su número, el 22, por considerarlo un ejemplo de trabajo duro, dedicación y talento. Es una cosa nunca vista esta, ¿eh?
Sí, es que fue un impacto increíble, la verdad. O sea, un impacto de un jugador que enseguida además tuvo un compromiso social muy importante fuera del terreno de juego. Acaparó muchísima atención para jugar en segunda división. Tal es el impacto que tuvo que el Borussia Dortmund se adelanta a los grandes clubes de Inglaterra y eso es rarísimo que pase en Inglaterra, ¿no? Que normalmente las jóvenes promesas nacionales enseguida pues dan el salto a un gran club. Pues en este caso el Borussia Dortmund se fijó incluso antes y lo consiguió en el Birmingham. Como tú dices, le retiraron el número, logró en una liga menor ya con 16, 17 años, como es la segunda inglesa, pero considerada como la quinta seguramente de Europa, mostrar un atrevimiento total. Y el propio Gareth Southgate enseguida, cuando era técnico de la sub-21 y luego ya de la absoluta, ha confiado en él desde el primer momento.
Sí, porque ha sido 3 años en Alemania, internacional por Inglaterra desde noviembre del 20, va para 3 años, y hombre ya básico en el último Mundial de Qatar, ¿eh?
Sí, no, en el último Mundial de Qatar, él y Harry Kane, de eso ya habrá tiempo quizás de hablar, conectaron de una forma maravillosa, ¿no? Y parecía que llevaba jugando una fase final mucho tiempo. Yo creo que el impacto de Bellingham se recuerda mucho a aquel que tuvo Michael Owen, son jugadores totalmente distintos, ¿eh? Pero quiero decir, mediáticamente, él también ha acaparado muchísimo y a partir de ahí yo creo que es muy maduro, tanto dentro como fuera, y parece que lo tenía claro, ¿no? Que no quería apostar por volver a Inglaterra y que el reto del Real Madrid es lo que más le ponía, ¿no? O al menos eso es lo que se traduce de las informaciones cercanas al jugador.
Ha picado mucha piedra el Madrid desde hace mucho tiempo, ha convencido a la familia, al futbolista, a convencerle del proyecto, de la importancia que va a tener aquí. Insisto, cumple 20 años en apenas 3 semanas, futbolista tremendamente joven pero consolidado en la élite. En un momento estamos en Inglaterra ya para hablar de allí del impacto de Bellingham, pero quiero preguntarte por Kane, que es el objetivo del Madrid también. Tú has sido muy partidario siempre de Kane, lo consideras un delantero top de los mejores de Europa, ¿eh?
Sí, yo creo que sobre todo después de las experiencias que ha tenido el Real Madrid en el pasado, con el caso de Jovic o de Mariano, me da la sensación de que no se puede arriesgar. Yo creo que el Madrid no puede arriesgar en la inversión del 9 y el perfil más fiable en cuanto a nivel tras el adiós de Benzema es Harry Kane. Creo que como jugador reúne todas las características de jugar por fuera, de asociarse con extremos como Rodrigo o Vinicius, de ambición porque no ha ganado nada en el Tottenham. Y cuando es nada, es absolutamente nada. Tiene 29 años, cumple 30, le quedan yo creo que 4 o 5 en el top. Con lo cual estamos hablando de que si tienen que ser 100 millones, aunque le quede un año de contrato, no hay nada más regular en el sentido de fiable, porque ha marcado por temporada una media de 25 en Premier League. Estaríamos hablando de él otra vez si no es por Haaland, porque Haaland ha roto todos los récords, pero es que él ha sido el segundo goleador con 28 en Liga, en un equipo muy roto como el Tottenham, con lo cual yo creo que el Madrid no debería tener dudas. Ahora bien, el Manchester United puede aparecer como tercer actor, ya que el United busca el mismo perfil que el Madrid.
La radiografía de Jude Bellingham, que es el hombre del día. Rodrigo Marcial, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Inglaterra es hoy punto neurálgico de la información que tiene que ver con el Real Madrid, porque inglés es Bellingham, desde hoy el futbolista por el que se ha pagado el traspaso más caro en la historia del fútbol de las islas, y porque inglés es Harry Kane, el futbolista elegido por el Real Madrid para sustituir a Benzema. Alfredo Benito, colaborador de Onda Madrid, nos escucha ya desde Londres. Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo se ha recibido en Inglaterra el traspaso de Bellingham al Real Madrid?
Bueno, pues muchos han destacado lo que acabas de decir, que se ha convertido en el jugador inglés por el que más dinero se ha pagado. Se habla de esa cifra que tú comentabas, incluidos esos bonus no muy difíciles de conseguir en un equipo como el Real Madrid. Y también, por cierto, se hace mención a los casi 12 millones de euros que va a recibir el Birmingham City, el equipo del que salió este fantástico jugador. Aquí los analistas se debaten entre si era el momento perfecto, el timing, como dicen aquí, perfecto para que Bellingham fuera al Real Madrid, o era demasiado pronto. Algunos dicen que el cliché claro es que no se puede decir que no a un equipo como el Real Madrid, pero muchos piensan que es un poco pronto, son 20 años y que quizá debería haber pospuesto esta oportunidad un par de años más, porque la principal duda que tienen aquí los analistas del fútbol británico es si Bellingham tendrá demasiada competencia o si será capaz de tener un hueco muy pronto en el once titular, acostumbrado a ser un titular absoluto en los últimos años. Es verdad que otros argumentan que bueno, la edad de Modric y de Kroos parece que puede hacer esa transición un poco más sencilla, pero todo es lo que tienen claro es que va a haber un gran ganador, además del futbolista, obviamente, el gran triunfador de este movimiento puede ser la selección inglesa, porque le va a permitir a Bellingham competir con los mejores, y eso siempre hace que un futbolista sea mejor, estando rodeado de futbolistas como los que obviamente tiene el Real Madrid.
Por ahí va mi siguiente pregunta. Él lleva casi 3 años en la selección inglesa, fue ya muy importante en el último Mundial. ¿Qué impacto tiene Bellingham ahora mismo en el fútbol inglés, en la afición inglesa, jugando tanto tiempo fuera? Porque ha estado 3 años en Alemania.
Bueno, fue la joya de la corona en las selecciones inferiores y un futbolista del que siempre se ha hablado aquí, de que se tenían todas las esperanzas puestas en que fuera ese futbolista definitorio, ese futbolista que no ha tenido en los últimos años el fútbol inglés. Pese a esa salida que también sorprendió mucho, como Bellingham pues priorizó marcharse a un equipo como el Dortmund, que es verdad que trata muy bien y da muchas oportunidades a los jóvenes, en vez de elegir uno de los grandes equipos ingleses. Pero se le ha seguido como si de verdad estuviera jugando en Inglaterra, porque aquí se confía y mucho en el que casi todos piensan que es el jugador más talentoso y que realmente creen que puede convertirse en uno de los 5 mejores jugadores del mundo en el futuro cercano.
Segundo nombre propio, Harry Kane, protagoniza la campaña publicitaria con las equipaciones de la próxima temporada del Tottenham. No sé, Alfredo, si es un primer mensaje del presidente Levy para decir que no lo va a poner nada fácil la salida de allí.
Bueno, yo creo que el mensaje no tiene tanto que ver con que, bueno, pues el que sea el único jugador que aparece en ese vídeo de 20 segundos con la nueva equipación signifique algo. Yo creo que lo que significa es mandarle un mensaje a Kane de queremos contar contigo, nos gustaría que te quedaras y en el fondo la esperanza de que confían en retenerlo. Sin embargo, aquí casi todo el mundo tiene claro que se va a marchar. Se ha revelado en las últimas horas una conversación con Pedro Porro, el futbolista español, en la que confesaba que dentro del vestuario casi se da por hecho que se va a marchar y que todos estarían muy felices de que Harry Kane dejara en las arcas del Tottenham una cantidad de dinero que aquí se habla de cifras superiores a los 100 millones de euros. Muchos hablan además de que se merece el marcharse, ¿no? Ese código del que no se habla muchas veces en el fútbol y que un futbolista como Kane ha tenido una gran lealtad, siempre con un equipo en el que, como habéis comentado, nunca ha ganado nada, y ese respeto hacia esa posición de Kane durante estos años, yo creo que incluso para el aficionado de los Spurs no se tomaría demasiado mal que casi a sus 30 años estuviera libre. Es verdad que, por un lado, muchos dicen que se dejaría en el tintero un gran reto, y es el de convertirse en el mayor goleador de la historia de la Premier League, ese récord que tiene todavía Alan Shearer, y está muy cerca de conseguirlo, pero también el Tottenham necesita dinero, y por ejemplo hoy se publica en la prensa inglesa que uno de sus grandes objetivos es James Maddison, el mediocampista del Leicester, que le puede costar casi 60 millones de euros al conjunto inglés. Así que aquí todo el mundo se debate entre no querer aceptar que Kane está dispuesto a salirse, y también, por cierto, se habla en el día de hoy de otro candidato, Bayern Múnich. Es verdad que Kane prefiere al Real Madrid, eso filtra su entorno, pero el conjunto alemán también se ha posicionado por si el Real Madrid, como aquí se comenta, no estuviera del todo convencido de que es el 9 que necesita.
Kane quiso salir al City, no se lo permitieron, quiso salir al United, no se lo permitieron, pero este año confluyen dos circunstancias. Una, solo le queda un año de contrato, lo que lógicamente debilita la posición negociadora de Levy, del presidente Tottenham, y por otro lado, no va a jugar competición europea de ningún tipo, ni siquiera la Conference League. No sé si este año él va a forzar para que Levy tuerza el brazo.
Sí, y realmente no quieren que se vaya a un equipo inglés. Esa es la intención del propietario de los Spurs. Es verdad que acaba de firmar a un nuevo técnico, al australiano Postecoglou, y también se habla de un jugador que, nadie puede entender que puede ser el sucesor de Kane, pero el japonés del Celtic, Fujurashi, parece que estaría en el objetivo, sobre todo a medio plazo, del equipo británico. Así que, teniendo en claro todos estos elementos, no quieren que se vaya al United y tienen claro que es el momento de venderle, de sacar una buena tajada, blanco y en botella. No sé si el Real Madrid, pero desde luego que Kane se va a ir a un equipo grande fuera de Europa, aquí están casi todo el mundo convencido.
Tercer nombre propio, Alfredo, Havertz, el futbolista del Chelsea, el media punta, se le relaciona con el Real Madrid. ¿Cuál es la situación de Havertz? ¿Él querría venir? ¿El Chelsea en qué situación está? ¿Cómo lo ves?
Él quiere irse, él ya se lo ha expresado al club, ha rechazado al parecer la extensión de contrato que le ofrecían. Hay que recordar que todavía le quedan 2 años a Kai Havertz, pero el club intentó presionarle diciendo que si no aceptaba esa extensión se plantearía el venderle. ¿Por qué? Porque es un futbolista que, pese a su rendimiento un poco irregular, sobre todo en el terreno goleador, no ha acabado de convencer y el Chelsea tiene otras necesidades, pero es de los futbolistas por el que puede sacar muchísimo dinero en un equipo que necesita reforzarse en casi todos los frentes. Aquí la gente no lo tiene muy claro. Por un lado parece que está hecho, pero también se está esperando un poco a ver qué piensa Pochettino, qué piensa el nuevo entrenador del Chelsea. Parece que no sería una de sus grandes prioridades, pero después de la marcha de Kovacic al Manchester City, algunos están advirtiendo que quizá Pochettino quiere, por lo menos por un momento, parar todas esas salidas hasta tener claro cómo se conforma esta plantilla. No le van a faltar novias a Havertz. En el día de hoy se habla del Arsenal, estaría dispuesto a pagar una cantidad muy alta, y esa cantidad alta es uno de los elementos que aquí dicen puede frenar la llegada al Real Madrid después de la inversión tan grande que está haciendo. Y es que el Chelsea pagó 80 millones de euros por este futbolista, sí. Y querría, de alguna manera amortizar la llegada. Hoy algunos medios están citando que el Chelsea estaría dispuesto a bajar hasta los 60 millones si al final quisiera darle una salida. Y otro elemento en la ecuación es Neymar. Hoy una de las grandes noticias aquí en Reino Unido es que el Chelsea ha iniciado las negociaciones con el Paris Saint-Germain para hacerse con el exfutbolista del FC Barcelona. Y el otro nombre propio, que podría sustituir a un 10, aunque ha jugado en esa posición de 9 por necesidades obvias en este último año, es el futbolista del Celta, Gabri Veiga, que parece estar también en el objetivo del Chelsea. Es verdad que el Chelsea ha fichado ya un 9, a Nkunku, al jugador del Leipzig. Así que Havertz, por un lado, no es súper prioritario para el nuevo proyecto del Chelsea. Quieren sacar tajada económica, pero el miedo es que sea demasiado lo que pidan por un futbolista que, hay que decirlo, en 91 partidos únicamente ha marcado 19 goles y este año ha acabado con solo 7 dianas.
Y la última, Alfredo, Joao Félix. Pochettino ha dicho no va a seguir en el Chelsea, el Atlético quiere venderlo, su agente Méndez piensa que la Premier es el mejor sitio para hacerlo, Newcastle, Manchester United, ¿hay alguien que realmente esté seriamente interesado en Joao Félix?
Aquí se ha enfriado mucho el tema Joao Félix, los medios apenas citan interés por el futbolista luso, da la impresión de que esos nombres que han aparecido, que tú has citado, empezando por Aston Villa, proceden mucho más del entorno de Méndez, obviamente, y yo creo que lo va a tener difícil el portugués. Es verdad que el dinero está en esta liga, en la Premier League, y si alguien puede pagar una cantidad alta, solo puede ser un equipo británico, pero ya digo que yo usaría el adjetivo o usaría la definición de se ha enfriado mucho ese cartel que durante algunos meses ha tenido en todo lo alto el futbolista todavía del Atlético de Madrid.
Alfredo Benito, Londres, colaborador de Onda Madrid, un repaso completísimo de cómo está la situación en las islas con los nombres propios más calientes del mercado futbolístico. Alfredo, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Un saludo a todos, adiós.
Enseguida, Messi se va a Miami.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Qué tal tu viaje?
¡Qué morena!
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si de compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí. Y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En un momento estamos con el Atlético de Madrid, vamos a hacer balance de la temporada rojiblanca. Leo Messi ya tiene destino, va a jugar en el Inter de Miami que comanda David Beckham y que va a entrenar ya mismo el Tata Martino. Ha dicho no al Barça y a la incertidumbre. El Barça no tiene músculo económico para acometer la operación ahora y esperar es un riesgo evidente. Y ha dicho no a la multimillonaria oferta de Arabia. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues así es, ¿no? Lo confirmaba ayer, además lo hacía en una entrevista que concedía de forma conjunta a los dos diarios catalanes, Sport y Mundo Deportivo. Bueno, ha querido zanjar cuanto antes el asunto, no marear, no sentirse mareado también, no repetir lo que le pasó hace dos años cuando tuvo que salir del FC Barcelona y no quiere depender de otros, quiere una respuesta ya, el Barcelona no se la puede dar y por tanto ha decidido irse a jugar a la MLS, al fútbol estadounidense, por el bien sobre todo, dice, de su familia. Dice que él ya tiene otras prioridades, que lo ha ganado absolutamente todo después de ganar el Mundial con Argentina y que ahora solo piensa en esas prioridades que son su familia y lo económico ya pasa también a un segundo plano.
Si bien escuché que se decía que la Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para que vuelva, todavía faltaban muchísimas otras cosas que se den, escuché que tenían que vender jugadores o bajar bajar sueldo al jugador, y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de... Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona, y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso. No se pudo hacer, y bueno, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también, como pasó, que me tuve que venir acá a París, a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel, y quería tomar mi propia decisión, y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco. Tuve 2 años, el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el MS, que fue espectacular para mí, haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute de mi familia, de mis hijos, el día a día. Lo económico nunca fue un problema para mí, ni un obstáculo en nada. Incluso ni llegamos a hablar del contrato ahora. Pero si hubiese sido una cuestión de dinero, me hubiese ido a Arabia o a otro lado donde me ofrecía muchísimo dinero, y la verdad que mi decisión pasa por otro lado y no por dinero.
Interesante esto último que dice: no llegamos siquiera a hablar del contrato. Y es que la situación económica del Barça es francamente difícil en este momento para acometer cualquier operación. Y él lo que no quería es que se repitiera lo de hace 2 campañas, que todo parecía hecho y en el último momento le dejaron en la estacada.
Sí, no, y además lo dice, que bueno, pues depende de que yo vaya al Barcelona, a lo mejor el que algunos compañeros tengan que bajarse el sueldo,
eso es,
o que tengan que salir futbolistas. Él no quiere cargar con eso, no quiere esperar al mes de julio a que la Liga le diga: venga, vale,
o agosto,
cada tantos o tienes tanto, ya tienes el fair play financiero para poder acometer ese fichaje de Messi. No quiere esperar a ello, que fue un poco lo que le pasó hace 2 años, que tuvo que esperar hasta el último momento, y cuando él creía que iba a seguir en el Barça, al final le dijeron que se tenía que marchar del club, y ha tomado esta decisión y zanjarlo además de forma muy rápida, porque ha acabado prácticamente la Liga en Francia hace nada y ya sabe cuál va a ser su próximo destino.
Bueno, uno de sus grandes valedores en el retorno, por supuesto Laporta, pero especialmente Xavi, que fue compañero suyo durante mucho tiempo, que ha empujado mucho para que volviera, que ha hablado repetidamente con él y que hoy acaba de hablar ya sabiendo el no de Leones.
Sí, en la misma entrevista que acabamos de escuchar, el extracto más interesante, también reconoce que él sabía que había gente dentro de la directiva del Barça que no quería que volviera, como en su momento no quería que siguiera, que ha hablado muy poquito con Laporta, apenas un par de ocasiones en todo este periodo, y que con el que más ha hablado ha sido con Xavi Hernández. Desde que volvió al club siendo entrenador, pues han hablado muchas ocasiones, que le mostró ese interés de querer contar con él para la plantilla del año que viene, y que se ha encontrado pues muy a gusto y muy reconocido por la figura de Xavi Hernández, pero que bueno, al final ha pesado todo lo demás que ya ha explicado en ese fragmento que acabamos de escuchar. Y Xavi Hernández ha hablado esta mañana en un programa de Twitch con Gerard Romero, y ha hablado de cómo lo ha visto él en estos últimos días.
A ver, yo le noto un cambio en los últimos días, semanas, ¿no? De que quizá no lo ve tan claro, que hay que respetarle, hay que respetar. Muchas veces no nos ponemos en la situación del otro. Nos falta un poco de empatía. El ser Messi no tiene que ser fácil, ¿no? No tiene nunca tranquilidad. Él siempre tiene que ser un 10 en todo, ¿no? En declaraciones, en conducta. Y claro, él ha visto decir: mira, no lo he pasado bien estos 2 años. Él lo explica con naturalidad. Y ya no quiere este tipo de presión. Es normal.
Después de conocerse esta decisión de Leo Messi, el Barça sacó un comunicado donde explicó que la reunión del lunes entre Laporta y su padre, Jorge Messi, en Barcelona, que se vieron en el domicilio de Joan Laporta, fue simplemente para que el padre de Messi le comunicara al Barça que la decisión ya la tenían tomada, a pesar de esa propuesta del FC Barcelona. Le desean en ese comunicado mucha suerte a Messi y dicen que respetan su decisión de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años. Y también se emplazan tanto Laporta como el padre de Messi a trabajar para que el astro argentino tenga un gran homenaje del barcelonismo en un futbolista que ha sido parte de la historia del FC Barcelona.
Pues Messi se va al Inter de Miami, culebrón terminado. Vamos con el Atleti.
Yeah.
En un momento vamos a hacer balance de la temporada del Atlético, pero antes vamos con la actualidad pura y dura. El representante de Morata se reunió ayer con los dirigentes del club para tratar de la renovación del jugador, José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, Juanma López, representante de Álvaro Morata, estuvo ayer reunido con el director general del conjunto colchonero, con Miguel Ángel Gil Marín, para hablar, como no, del futuro de Álvaro Morata, que acaba contrato el 30 de junio del 2024, es decir, le queda un año más de contrato con el Atlético de Madrid. Le han ofrecido dos años más hasta el 2026, pero rebajando, eso sí, sus emolumentos, lo que por ahora el tema está más que parado. Si no renueva, la solución para el club sería traspasarlo este mismo verano, puesto que le quedaría, como te he comentado, tan solo un año de contrato.
También hay otro nombre propio, el de Guerreiro, el lateral izquierdo del Borussia Dortmund, que estaba en la lista del Atlético porque acababa contrato y es un futbolista de nivel, pero al final se va a Múnich, así que operación imposible.
Sí, operación imposible, como es imposible. Muchas de las operaciones que saltan con futbolistas de los que, entre comillas, son pretendidos por el Atlético de Madrid. Lo de Guerreiro, que llevaba ya varios años en la Bundesliga jugando en el Dortmund, acababa contrato con el conjunto alemán y evidentemente podía ser una pieza a valorar por parte del Atlético de Madrid, que necesita un lateral izquierdo. ¿Qué ha pasado? Que Rafael Guerreiro se ha comprometido con el Bayern Múnich, ha aceptado su oferta y se va a quedar en la Bundesliga con el campeón alemán.
Bueno, ahora sí, analizamos en profundidad la temporada rojiblanca. Además de José María Bonilla, está por ahí ya también nuestro experto en asuntos rojiblancos, Juan Sabas. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, la primera pregunta que os hago. Nota de la temporada del Atlético Bonilla de 0 a 10 y por qué. ¿Qué nota le das al Atlético?
Pues poco más que suficiente. Yo le pondría un 6 en total, no más. Lo bueno que se ha hecho en esta segunda vuelta no puede hacer olvidar el mal inicio, partidos donde ni por juego ni por actitud había por dónde cogerlos. Eso creo que también es algo que debe reflexionar la plantilla y el Atlético de Madrid. Así que un 6 y sobre todo sin olvidarnos de la pésima Liga de Campeones que hizo el Atlético de Madrid.
¿Qué nota le das al Atlético en esta temporada, Juan?
Hombre, yo daría varias. En Liga yo creo que un 7 porque ha acabado muy bien. Ha acabado espectacular. En Copa un suficiente bien y en suspenso en Champions, ¿no? Indudablemente la no clasificación para la siguiente fase en Champions pues fue decepcionante.
Está claro. Nos escucha también Rodrigo de Pablo, que está en la Feria del Libro, donde ha estado firmando ejemplares de su novela La orilla de los vivos. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Qué tal la experiencia, por cierto?
Bien, bien. A pesar de que no apuntaba la mañana a que viniera mucha gente por la lluvia, por el escampado, y lo hemos salvado.
Es interesante esto, ¿eh? El contacto directo con los lectores para un escritor debe ser pues una cosa de piel, ¿no? Algo realmente bonito, ¿no?
Toda una experiencia que yo nunca pensaba que iba a vivir, pero una vez que estoy inmerso en ella, tengo que decir que me encanta.
Eso es. La orilla de los vivos, ediciones Versátil. Os animamos a adquirirlo y a leerlo, que seguro que merece mucho la pena. Asunto más prosaico. Rodrigo, ¿qué nota le das al Atleti en esta temporada de 0 a 10?
Un 5, objetivo cumplido pero sin más. Es verdad que los últimos meses han sido notables, pero los grandes retos estaban perdidos. Yo creo que el Atleti no puede permitirse el lujo de desengancharse de la temporada en diciembre, por mucho que maquilles con buenos partidos y con puntos el tramo final, pero ¿de qué te sirve si vas a quedar a 12 o 14 puntos en la Liga y te vas a ir a las primeras de cambio en otras competiciones como la Champions?
Segunda cuestión, Bonilla, ¿nota al Cholo Simeone de 0 a 10?
Yo creo que igual, un bien raspadito, el entrenador como el resto de la plantilla. Creo que lo bueno y lo malo en un equipo de fútbol debe repartirse. No puede ser que la plantilla o el equipo carezca de responsabilidad y achacar todo al entrenador. Así que para mí, lo que te digo, un 6 como al equipo.
Juan.
Pues para mí un 7 porque ha sabido revertir una situación desfavorable, ¿no? Uh-huh. Un mal inicio de temporada y una mala primera vuelta o un antes del Mundial muy malo y además ha sabido darle la vuelta a un debate que nunca había existido, ¿no? Y que apareció con los malos resultados y que al final se ha olvidado ese debate al final de temporada.
O sea que un 7 de Juan Sabas para el Cholo Simeone en la temporada más difícil en su carrera, que él mismo lo ha reconocido. Rodrigo, ¿qué nota le pones a Simeone?
Yo soy el profe duro, yo un 5, por lo mismo que la nota también al colectivo. Dio con la tecla, pero dio con la tecla demasiado tarde, por el camino fracasó en los objetivos colectivos y en la gestión de casos particulares, como por ejemplo el de Joao Félix. Tú no puedes tener al fichaje más caro de la historia y que tenga que salir como salió. Es verdad que aquí todos tienen una cuota de responsabilidad, todos, y creo que también tiene la suya el Cholo Simeone, y yo le doy un 5 también esta temporada.
Bueno, los tres mejores jugadores del equipo, ¿y por qué? Del 3 al 1, Bonilla.
Coque, Nahuel Molina y Antoine Griezmann. El francés está claro que ha sido el mejor del equipo, seguramente el mejor de la liga. 15 goles, 16 asistencias, ni una cara mala cuando jugaba 30 minutos en el inicio de campaña, y por él ha pasado todo el juego ofensivo del Atlético de Madrid. Nahuel Molina tuvo un comienzo malo, tras el Mundial mejoró mucho. Hay que decir que ha jugado 90 y 90 y 90 y 90 porque no tenía recambio y jugaba todos los partidos, todos los minutos, y en estos últimos meses su rendimiento ha crecido muchísimo. Y luego Coque. Puede que sea una debilidad mía, pero cuando el equipo está mal, todos los focos le apuntan, pero ha jugado unos meses, para mí, realmente buenos en la posición de 5.
Juan, ¿para ti los tres mejores del año?
Pues para mí Antoine, indudablemente, ha acabado siendo el mejor futbolista, no solo del Atlético de Madrid, sino de la Liga, superando una situación difícil con el litigio del principio, sí. Barça-Atleti. Coque ha hecho un temporadón increíble y en la tercera posición se la daría, lo compartiría. Correa, porque es el delantero que menos goles, que menos titulares alcanza y, sí. y por coeficiente más goles marca. Y Hermoso, que no contaba para nada para ser un central titular y acaba jugando a un nivel maravilloso y ha sido un central maravilloso.
¿Tu podium, Rodrigo?
3 puntos Griezmann, el mejor delantero, el mejor centrocampista, cuando sonríe los demás juegan, la pieza que hace que todo lo demás funcione, creo que no solo el mejor del Atleti, seguramente el mejor de toda la liga. 2 puntos, aquí me la juego, Reinildo, creo que hasta la lesión ha sido el único que hacía recordar que el Atleti del Cholo era un equipo solvente en defensa, salvó en muchos partidos al Atlético de Madrid. Y 1 punto, estaba pensando también en Nahuel como Bonilla, pero se lo voy a dar a Hermoso, porque para mí ha sido la mejor sorpresa de la segunda mitad de la temporada. Expeditivo, rápido, y hace que el equipo además tenga mejor salida de balón. En una temporada en la que los demás centrales no han estado bien, creo que merece ese punto.
Ese es el podium por arriba. Y el podium por abajo, los tres más decepcionantes del año, Bonilla.
Para mí, Llorente, Lemar y Joao Félix. Lo de Llorente no por su juego, sino por la temporada tan mala en cuanto a lesiones se refiere. Un tipo que nunca estaba en la enfermería. En la enfermería se ha pasado 66 días en el dique seco por lesiones musculares. A Lemar no le veo, son ya muchos años. Creo que es un jugador de calidad, pero me cuesta recordar un partido bueno o una serie de partidos buenos del futbolista francés. Y el portugués tal vez ha sido la gran decepción. Sus primeros meses en el Atlético de Madrid fueron decepcionantes. Fue un arma arrojadiza para Diego Pablo Simeone, caritas, luego se marchó al Chelsea para intentar reivindicarse y allí ha hecho más de lo mismo, incluso no ha sido titular en los últimos partidos de Liga.
¿Los tres que más te han decepcionado, Juan?
Pues yo pondría a Memphis porque llegó muy falto de forma y de ritmo y a pesar de que ha marcado más goles que titularidades, ha marcado 4 goles y ha sido 3 veces de titular, pero las lesiones y la falta de ritmo y esa forma física... no lo han dejado, no nos han dejado ver a un gran delantero.
¿Sí?
En la segunda posición haría un grupo y metería a todos los jugadores que han ido al Mundial, que creo que por temor a perderse una gran cita deportiva, que todos los futbolistas quieren jugar, pues yo creo que no han estado al nivel esperado. Y en ese grupo metería más a De Paul, ¿no? Que De Paul hizo un gran Mundial. Y hasta que no pasó bastante tiempo del Mundial no hemos visto a un gran De Paul. Y en el tercero estoy de acuerdo con Bonilla. Llorente, porque es un tipo que lo da todo, que físicamente se deja el alma, pero este año ha estado muy lejos del Llorente que vimos en el campeón de Liga del Atlético de Madrid, ¿no? Que fue pues de los máximos asistentes de la Liga y vio mucha portería, ¿no? Este año creo que ha hecho un gol y que ha faltado muchos compromisos por lesión.
¿Rodrigo?
La mayor decepción, Joao Félix. Nadie puede creerse por encima del colectivo, y menos él, que ha demostrado poco, y además cuando se le han dado las herramientas para que hubiera crecido como futbolista. Después, Lemar, siempre parece mejor de lo que luego es. Apunta, pero no se queda, no tiene regularidad. Amaga, pero no golpea. Con la calidad que tiene, se va de vacaciones con un gol en toda la temporada. Y después, lo siento, Sabas, con Dogbia. Creo que ha pasado de puntillas cuando debía haber tenido más peso en el equipo, incluso cuando otros compañeros estaban pidiendo a gritos también irse al banquillo.
¿Qué explicación le dais? Esta os pido que sean pocas palabras, porque creo que todo va a estar de acuerdo, para que el Atleti comenzara tan mal la Liga. ¿Es el Mundial la única causa de que aquello fuera tan mal al principio de temporada?
Y yo añadiría la guerra civil que se vivió durante bastantes meses en el Estadio Metropolitano. Uh-huh. Desde el primer partido de temporada, diría desde el primer minuto de juego, no se cantaba, había mal rollo entre los aficionados. Cuando unos cantaban, otros silbaban. Cuando unos silbaban, otros cantaban. Y así fue muy difícil en esos primeros meses de temporada.
¿Juan?
Pues estoy un poquito de acuerdo. Creo que Mundial, crisis y sobre todo tema Joao Félix han sido tres lastres negativos para el equipo que no han dejado que esté a un gran nivel. Cuando se fue a Joao Félix, cuando cambió esa crisis o esa guerra interna en el club y cuando acabó el Mundial es cuando hemos visto la mejor versión del Atlético de Madrid.
Rodrigo.
A mí me cuesta comprar ese discurso de la conexión con la grada. El Atleti fue campeón de Liga con el estadio vacío. Me cuesta pensar que es por eso. Yo creo que se empezó mal la temporada, quizá hubo una crisis de forma de confianza, se asumió en el arranque de muchos partidos una inferioridad incluso contra rivales que no eran mejores. Eso sobre todo lo vimos en Europa, donde hay una colección, una temporada más de partidos que rayan lo vergonzante. Y es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Falta de confianza, malos resultados, más falta de confianza.
Dice Simeone que el Atlético puede ser aspirante a ganar la Liga, pero no candidato porque Real Madrid y Barça juegan económicamente en otra liga. ¿De acuerdo o no, Bonilla?
De acuerdo, solo hay que ver el último fichaje del Madrid, 130 millones por un futbolista sin necesidad de vender a nadie. Lo pides, lo tienes y ante eso es muy difícil competir. No es imposible porque el Atlético de Madrid ha demostrado que, aunque no sea algo habitual, puede competir en la Liga, Fútbol Club Barcelona y a Real Madrid. Lo que creo que debe hacer el Atleti es competir hasta el final. No puede ser que en el mes de noviembre estés a 12 o 13 puntos del líder.
Juan.
Yo en parte. Cuanta mejor plantilla tenga o cuanto mejores futbolistas tengan una plantilla, indudablemente más posibilidades tienes de ganar una Liga, ¿no? Pero es verdad que el Atlético de Madrid luego compite contra equipos que es superior en 100.000 montañas económicamente y
se
te gana.
Puntos,
te ha ganado. O sea que la diferencia es así. Me parece bien porque las plantillas al final es una liga de regularidad y necesitas una plantilla lo mejor posible, ¿no? Y un fondo de armario lo mejor posible. Pero luego te gana la grandeza del fútbol que te gana cualquiera, ¿no?
Rodrigo.
Yo creo que el Atleti debe ser candidato, y es más, yo estoy seguro de que el Cholo se siente candidato cuando se va a Los Ángeles de San Rafael y prepara la temporada. Creo que a más ambición, más cerca vas a estar de poder conseguir algo grande como es un campeonato liguero, y porque además también ha demostrado que el Atleti en su mejor versión es candidato, ¿no? Lo que hay que hacer es alcanzar esa mejor versión que puede tener el Atlético de Madrid. Este mismo año ha demostrado que puede competir. En los últimos 5 meses habría sido campeón de Liga, ¿no? Alcanzando esa mejor versión. Yo creo que más que en el dinero me fijo en la plantilla, y yo creo que la plantilla del Atlético de Madrid no sé si es mejor que la del Madrid o el Barça, pero sé que no es mucho peor. No está a años luz ni del Madrid ni del Barça. Si todo se resumiera en un Excel, yo creo que el Atleti nunca habría podido quedar último de un grupo sencillo en la Liga de Campeones, ¿no? Si ese criterio valiera para todo, pues el Atleti tendría que haber ganado de gorra su grupo para haberse clasificado para los emparejamientos. Yo creo que el Atleti es y debe sentirse candidato.
Hemos asistido ya al final de Joao Félix en el Atleti. ¿Es poco recomendable mantenerle dada la ruptura con Simeone o es imposible directamente, Bonilla?
A mí me parece muy poco recomendable porque no hay feeling entre los dos, porque se ha visto en bastantes temporadas y en bastantes partidos que en cuanto que no se jugaba es un arma arrojadiza contra el entrenador. Cuando se le quitaba del rectángulo de juego, las caritas daban a entender que evidentemente ese feeling no existía para nada, y a mí me parece, no sé si es imposible, pero que es muy difícil la convivencia entre los dos.
Juan.
Bueno, a mí Joao Félix me ha dado motivos para ser un jugador diferencial con cuentagotas, ¿no? Entonces, yo creo que le falta buscar una regularidad en la titularidad y en hacer por su parte una gran temporada, y creo que en el Atlético no es el sitio idóneo. Y yo te hablo como entrenador, y como entrenador es incómodo tener a un futbolista siempre molesto, ¿no? El vestuario al final no el vestuario tiene que vivir situaciones alegres y situaciones positivas. y el tener gente enfadada no interesa, ¿no?
Rodrigo casi me ha respondido antes porque ha dicho que era el futbolista más decepcionante del año, Rodrigo, o sea que...
Sí, no, se acabó. Yo creo que 4 años ya son suficientes para haber demostrado lo que apuntaba y la reconciliación me parece imposible porque cuando se marcha Joao Félix al Chelsea, por las cosas que decía, parecía un niño recién llegado a Disneylandia después de haber sido castigado. Y luego ni aún así. Y luego Simeone, cuando le han preguntado, o incluso sin haberle preguntado, no ha dejado escapar ninguna oportunidad para atizar a Joao Félix con sutileza, a veces sí, de forma sibilina, pero dejando muy claro que fue uno de los grandes problemas que ha tenido esta temporada.
Y la última, siendo concretos, ¿qué posiciones os parece imprescindible reforzar de cara a la próxima temporada para ser superiores a lo que han sido en esta campaña? Bonilla.
Oye, creo que no va a ser fácil el verano para el Atlético de Madrid, pero creo que a nadie se le escapa que le hace falta un lateral derecho que supla a Molina, un lateral izquierdo, un central al margen de Soyuncu. Una central que creo que en defensa hace falta un tipo con velocidad y con contundencia, uno o dos centrocampistas dependiendo de las bajas, un pivote yo creo que es necesario, y en ataque un goleador que pase de los 20 goles, algo que cuando el Atlético de Madrid ha tenido puede luchar por cosas, cuando el Atlético de Madrid no lo tiene, pues evidentemente le cuesta más intentar conseguir títulos. Y si se marcha Carrasco, evidentemente yo... iría al mercado a por un futbolista que drible y que tenga pues la responsabilidad de quebrar al contrario y de generar partidos y fútbol.
¿Tu carta a los Reyes, Juan?
Hombre, dependiendo del dibujo, ¿no? Si juega con tres centrales, Nahuel Molina lo sustituye en teoría Llorente, ¿no? Que es el que al final es un carrilero, ¿no? Y puede optar en esa situación, ¿no? Para ganar una liga tienes que tener un delantero de más de 20 goles. Es verdad que entre Morata y Griezmann han marcado más de 20 goles. Este año yo creo que ha ganado el que menos ha encajado, ¿no? Porque Barça, Madrid y Atlético han marcado 70, 70 y algo goles. En otros años con Cristian y Messi se iban las cifras en Madrid y en el Barça a mucha diferencia. Y este año pues la diferencia ha estado en cerrar tu área defensiva, en cerrar tu portería, ¿no? Y el Barça ha ganado por eso. Pero sí es verdad que un delantero que marque más de 20 goles me apetece ver. Y luego, pues, siempre un centrocampista creativo. Lemar, hemos hablado, ¿no?
Irregular.
Mediodía, que no termina de ser ese futbolista, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí van mis tiros, ¿no?
¿Rodrigo?
Sí, un poco de todo. Yo creo que ya tanto Sabas como Bonilla lo han dicho, ¿no? Yo sí que ficharía dos laterales, pero que vinieran a competir y a sumar, ¿no? Porque Reguilón y Doherty casi han sido unos fichajes folclóricos esta temporada. Dos centrales, si vas a jugar con tres centrales, yo creo que necesitas dos centrales más, el turco y otro, y no sé si otros dos, en función también de cómo estén Savic y Jiménez, que por una cosa u otra es difícil que jueguen muchos partidos seguidos. El centrocampista, pues sí, me gustaría un tipo con más calidad en el centro del campo, que ejerciera la función de Rodrigo de Paul de último pase, pero bueno, que lidera un poquito más el equipo, pero sobre todo y por encima de todo lo del delantero. Y no significa que tuviera que salir Morata, pero yo creo que el Atleti no puede ir solo con un delantero a pelear por tres competiciones, ¿no? Quedándose Morata, pues un futbolista de primer nivel que sume goles y luego, pues eso, el asterisco de Carrasco, de ver quién se pueda ir para ir completando la plantilla en función de lo que te fichen.
Las conclusiones de nuestro Senado en rojiblanco, gente con mucho conocimiento de la temporada del Atleti, que ha expresado su opinión acerca de lo que ha sido y de lo que debe ser el verano del equipo del Atlético de Madrid. Juan Saba, Rodrigo de Pablo, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Vamos con el Getafe, que acaba de publicar hace un ratito las fotos de la equipación, las equipaciones de la próxima temporada, las tres, azul, roja, blanca. La azul es preciosa, por cierto. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Lo ha hecho público, lo ha hecho oficial con un spot.
Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad. Esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe, en el centro de todo.
En el centro de todo, porque la gran característica de las nuevas equipaciones es que el escudo está en el centro. La primera azul marino, la clásica, la segunda poquito menos bonita y la tercera roja, gris, roja y amarilla.
Bueno, eso en cuanto a la equipación, que van a presentarlas oficialmente creo que el próximo martes con el presidente allí en la sala de prensa.
Y están a la venta a partir del sábado.
Del sábado. en el Coliseo en Alfonso Pérez y sigue a la espera el Getafe de Bordalás y su decisión de si viene o no viene.
Sigue a la espera de si se queda o no se queda. Sigue siendo el principal candidato para el banquillo y también viendo a ver qué movimientos realiza el Getafe en este mercado estival. Ha sonado Alexandru Pascanu, que es el central de la Ponferradina, por el que el Getafe habría hecho una oferta de 1 millón de euros. La Ponfe pediría 1,5. El Rayo también se ha interesado por este central de 24 años rumano. También interesa Lucas Boye, que es muy del agrado de José Bordalás. El Elche estaría dispuesto a negociar por 8 millones de euros, aunque la cláusula del argentino es de 15 y tiene contrato hasta 2024. Y lo que está muy cerca es la llegada del Patch Spin, un lateral izquierdo que es muy necesario para reforzar esa posición que en el Getafe esta temporada ha estado bastante vacía.
Y en el Rayo a la espera de Íñigo Pérez, el segundo de Guardiola, si acepta o no acepta hacerse con el banquillo.
Sí, es el segundo de Iraola, sería un entrenador continuista con el modelo, a la espera de lo que diga. También suena a Francisco, cuyo último equipo fue el Elche, del que fue destituido tras 7 jornadas en el principio de esta liga. También suena Luis Miguel Ramis, técnico que ha dejado muy buen sabor de boca en Tenerife, consiguiendo una final de playoff de ascenso la pasada temporada.
Vamos con baloncesto esta noche, 9 en punto, Real Madrid-Juventud, segundo partido de la serie de semifinales. Perdió el Madrid la primera, lo contamos aquí desde las 8:30, Laura.
Y obligados a ganar, porque como perdió ese primer partido, tienen que conseguir igualar la eliminatoria para viajar a Badalona. Todo eso pasa evidentemente por estar bastante más fuertes en defensa y atar en corto a algunos jugadores que, bueno, pues lo pusieron francamente complicado y en el tiro exterior sentenciaron al conjunto del Real Madrid. Chus Mateo espera que con el apoyo del público puedan conseguirlo.
Nosotros tenemos que dar el primer paso, pero que el Withing nos eche una mano cuando las cosas se ponen difíciles, pues siempre ayuda muchísimo, ¿no? Y necesitamos de toda nuestra gente para que nos arrope, para que nos ayude. Y lo que no va a faltar es la entrega por nuestra parte, porque seguimos teniendo la ambición de llegar lo más lejos posible en esta liga. Y así tenemos que volver a ser buenos, jugando juntos, peleando juntos, luchando cada balón. Y seguramente pues volveremos a hacer un buen trabajo y tendremos un buen resultado.
Bajas de Poirier, Alocen y Gavidé, que en el Juventud va a jugar a pesar del codazo que se llevó de su compañero Joel Parra, al que le han tenido incluso que sacar sangre del ojo para mejorar de cara al partido de hoy. Ayer el Barcelona jugó su primer partido, 84-81, victoria con muchos apuros ante Unicaja, pero se pone 1-0 en la eliminatoria de su semifinal.
Y nos queda un minuto, Bonilla, hay ya semifinales en Roland Garros.
Casper Ruud ante Alexander Zverev, que se verán las caras después de que a las 3 de la tarde se midan Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. 16 años separan al número 1 y al 2 del ranking ATP. Es un duelo de dos generaciones que solo se han cruzado una vez, hace más de un año, en la semifinal del Mutua Madrid Open y con victoria del tenista murciano. Este es Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, que habló para Televisión Española.
Carlos quiere seguir haciendo historia, pero bueno, para eso hay que seguir ganando dos partidos que seguro que son muy, muy difíciles. Creo que no hay favoritismos en este tipo de partidos. Novak tiene sus armas, nosotros las nuestras. Sabemos que él tiene muchísima experiencia en este tipo de partidos, seguro que las va a utilizar, pero bueno, las ganas y la juventud y esa explosividad que tiene Carlos en su juego y esa naturalidad, pues esperemos que sea suficiente para poder llevarnos esa victoria.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con la compañía de la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. A las 8:30 os contamos en directo el Real Madrid Juventud de baloncesto. Volvemos mañana a la una. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.